¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 3 de marzo de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte como siempre.
Igualmente, Rafa, qué gusto saludarte en esta tarde. John, buenas tardes.
Hola, Betito. Rafa, un gusto estar con ustedes. Ahora que el América ha dado a conocer lo que será el cuerpo técnico interino para tratar de rescatar este torneo. De repente veo Fernando Ortiz y digo, ¿por qué será Fernando Ortiz? ¿O qué cualidades le vieron? ¿Qué le ve Santiago Baños? Aparte de ser de casa, en algún momento dado, ya lo explicaré más a fondo, jugó con Guillermo Ochoa y también jugó con Roger Martínez en Racing Club de Avellaneda. Entonces yo creo que lo ponen para tener un contacto directo con los jugadores. Y quizás eso es lo que más quieren los jugadores, porque con Solari sabemos que el tema personal, el platicar con tu técnico, era un tanto distante, ¿no?
Sí, es argentino Fernando Ortiz, director técnico interino del América. Jugó en el América, como yo apunta John, jugó en los Tigres también. Me hubiera gustado que se le diera la oportunidad, o que se le hubiera dado la oportunidad a Raúl Rodrigo Lara, que queda como auxiliar técnico de Ortiz en este interinato del América, porque Lara es un hombre del América que conoce la entraña. Y ya para efectos de interinato, Rafa, pues a mí me hubiera gustado que Lara, en lugar de ser el auxiliar de Ortiz, hubiera sido el técnico interino.
O Gilberto Adame. Porque
el propio Adame que renunció, Rafa. Adame renunció.
Ah, bueno, porque Gilberto Adame no llega con Solari. Se había quedado como institucional. Él estaba desde Miguel Herrera.
Estuvo con Miguel Herrera, claro.
Después de que dejó de ser Santiago Baños, el auxiliar, y pasó a cumplir otro tipo de funciones. Ahí fue Gilberto Adame, que tuve la oportunidad de dirigirlo, y la verdad, no sabes qué buena persona, y bastante bien informado.
En Tecos, ¿verdad?
Sí, claro. Él tuvo una trayectoria, pues tuvo una trayectoria importante como jugador.
Sí, cómo no. ¿Cómo no?
En algún momento llegó a ser jugador de selección. Y bueno, pues daba la impresión de que él era el indicado, pero bueno, pues habrá que ver cuál es la intención del club. Desde luego no creo que esté con la intención de dejar las cosas como ahorita queda como con interinato.
No. Sí, claro, sí, va a haber un técnico en el futuro, ¿no? Pero Adame renunció, John, y él era el, al parecer, indicado para quedarse y finalmente se va del América.
Sí, pero me puse a preguntar, Beto, entonces me dijeron que Fernando Ortiz, Santiago Baños, le gusta el hecho de poner a alguien que tuvo de compañeros a ciertos jugadores, porque él juega en el América 2009 al 2010, le toca Memo Ochoa, y va al Racing Club de Avellaneda del 2012 al 2014, y Roger Martínez estuvo ahí del 2013 al 2016. Sí creo, con la idea de tratar de rescatar, enracharse y meterse a la liguilla, que si Fernando Ortiz tiene esa comunicación con gente de peso del grupo, creo que te puede funcionar. O por lo menos por ahí va la intención de este cuerpo técnico, ¿no?
Pues
ya
sí,
veremos si funciona.
Vamos a ver si funciona. Hablando de interinatos, Cristian Ramírez, que jugó en Pumas, en Mazatlán, en el Toluca, en el Morelia, en el Guadalajara, en el Atlante. Cristian Ramírez es el nuevo técnico del equipo de Mazatlán. Se fue Beñat San José, el técnico español. El Guadalajara rescató el empate ante el equipo de San Luis, iba perdiendo 2-0, rescata el empate y por lo pronto, pues un poco de oxígeno para Marcelo Michele Año como técnico del equipo de el Guadalajara, mientras que Tigres tampoco pudo mantener la ventaja sobre Cruz Azul. Termina la máquina cementera por empatar el día de ayer con una maniobra formidable de Jiménez, de Santiago Jiménez, que origina el gol del empate de la máquina cementera. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde de jueves en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, abordábamos ya el tema del América y para terminar de tocar ese tema, Fernando Ortiz, el Tano Ortiz es el nuevo técnico interino del América, argentino, llega por lo que resta del torneo, vendrá un nuevo entrenador en el futuro, como ya nos confirma John, por lo pronto Ortiz se queda, Raúl Rodrigo Lara es el auxiliar del equipo del América, Ortiz dirigía la selección sub-20, el equipo sub-20 del América hasta la mañana de hoy. Y lo que sí me queda claro, comprendo que se busca gente de experiencia, pero siento también que se le da prioridad al extranjero. Es decir, trajeron hace poquito a Meré, el defensa central español, y yo preguntaría si no hay un defensa central mexicano en las fuerzas básicas del América en Cuapa como para pensar en él. Comprendo que Meré ya tiene camino recorrido, pero en este caso también, cuando se privilegia o se prioriza a Ortiz... Sobre
pero si
Lara.
Necesitaban a alguien.
Claro que lo necesitaban. Me queda claro, John. Lo que digo es que no se le podría dar la oportunidad a un mexicano de la cantera que se formó ahí, que es técnico en funciones dentro de la institución.
¿Sabes qué, Beto? Yo creo que en este momento no es de dar oportunidades. Yo sé que la América, empezando por Emilio Azcárraga Galán, creen que este torneo se puede salvar, que hay plantel, que si te metes a la liguilla nunca sabes qué vaya a pasar. Y más información de Fernando Ortiz, sé que es un cuate que dirige, que te deja trabajar, que no grita, lo quieren los jugadores, Beto. Entonces yo creo que ahorita era muy importante poner a alguien que tuviera presencia en el vestidor, liderazgo, y pudiera sacudir y al mismo tiempo comunicación con los jugadores. Y de lo que yo he podido averiguar, ya Rafa nos podrá dar su punto de vista como ex técnico, ¿no? El tener ahorita alguien que se comunique bien con el jugador es más importante que darle la oportunidad a alguien. Yo creo que de Lara es más mediático.
Más romántico, sí. Pero si hablamos de oportunidades, ¿no? O sea, digo, John, es que se le da la oportunidad a Ortiz. O sea, sí se trata de la oportunidad a uno o al otro. O sea, para uno o para el otro
yo creo que
es una oportunidad.
Está más preparado para este reto en estos momentos Ortiz que Lara, creo yo. ¿No?
Puede ser. Rafa, ¿qué piensas tú sobre ese tema?
Un poco del aire y perdí más o menos el contacto. Yo más o menos deduzco que están hablando del interinato que queda al frente de América, ¿no?
Sí, lo que yo digo es que ¿por qué no poner a Lara, que está allá adentro, que es de la cantera, que es de la institución, que es del América, y que lo ponen como auxiliar, y por qué darle el equipo a Ortiz en lugar de dárselo a Lara?
A lo mejor porque es extranjero.
Pues, digo.
A mí me parece que trabajando los dos, digo, desconozco cuál estaba por encima, quién de quién, pero encima de ellos yo creo que estaba Adame. Ahora, ya descontando lo de Adame, a mí me parece que por el historial, por el antecedente, por todo lo que representa Lara para el americanismo, porque siempre fue un jugador importante, ¿no? Un jugador con una entrega absoluta.
Y con muy buenas condiciones, además, mundialista.
Sí, mundialista, un jugador cumplidor, ya con un recorrido, ¿no? Yo desconozco. Pero bueno, yo... en realidad, Beto y John, en el fútbol mexicano te puedes esperar cualquier cosa, pero cualquier cosa. Mira, ya entraremos en detalle cuando se toque el punto, pero lo del técnico de Mazatlán, de Iñaki San José, digo, no lo entiendo, lo traen para un proyecto, hablan de continuidad, etcétera. Como quiera que sea, rescata resultados, le gana a la América, empata el último partido que hay de local con Micaxa, pero no sé, ¿no? O sea, yo creo que les entra el pronto a los directivos o los asesores, que son muchos los que tienen prácticamente todos los directivos de México, les hablan al oído y los van convenciendo, y de repente toman decisiones que digo, yo no soy quien a lo mejor para decir si es la indicada o no es la indicada, pero en muchos de los casos me parecen decisiones precipitadas, sí, injustas.
No, de acuerdo. Mira, como estaba nada más John de decir esto, la parte interna del América, ¿no? O sea, Ortiz estaba como técnico de la sub-20 y Lara como técnico de la sub-17. Y los dos van a ir al América de la primera división, al equipo del América, ¿no? Con de la salida de Solari. O sea, uno y otro estaban como técnicos ahí adentro y a final de cuentas, pues ya como tú explicas, Ortiz es el nuevo entrenador del equipo de la primera división.
Yo lo único que digo, y como digo, mi chamba de reportero es tratar de enterarme por qué se toman ciertas decisiones y qué están buscando. A mí lo que me dicen es que Memo Ochoa jugó con Ortiz, Roger jugó con Ortiz, hay buena relación con líderes del América y creen que dadas las circunstancias ya no está Dame. En estos momentos que viene Monterrey, luego viene el Clásico, Ortiz está más conectado con el equipo mayor que el mismo Lara. Entonces yo como veo esto es, Ortiz se lleva bien con ciertos jugadores para poner orden, vamos a ver cómo responden, vean cómo respondió Santos después de que se fue Caixinha, y lo de Rodrigo Lara es un poco más mediático para poner a alguien que tenga esos reflectores como emblema de haber jugado tantos años ahí, ¿no? Yo así lo interpreto.
Sí, puede ser que sea un poco más romántico lo de Lara.
Ahora, aparte, yo desconocía quién estaba en qué categoría. Sí está más cerca, evidentemente, la sub-20 que la sub-17 del primer equipo.
Sí, claro.
Aunque en realidad ninguna de las dos han cumplido con un aporte que digas, caray, qué espectacular, ¿no? O sea, qué producción de jugadores han surgido, como si surgían antes. Porque de repente
sí,
en el fútbol mexicano
claro,
no hay memoria, pero si te vas a la América, pues a la América espectacular, el de Reynoso, de Holtz, de Tonino. Bueno, ahí surgieron de la cantera, surgió Tena, surgió Manso, surgió Vinicio, surgió Trejo, surgió Herrera, surgió Luna, surgieron todos.
Claro. Claro.
Oye, Rafa y Beto, yo les tengo una pregunta. Tomando en cuenta que el América se fue a un perfil diferente de técnico, trajo a Solari, vimos que no funcionó, que quizás a veces la manera de trabajar en Europa, que no hay tanto contacto con el jugador, son más los asistentes. Pensando en el próximo torneo, Rafa y Beto, ¿qué debe de buscar el América? ¿Traerse otra vez a alguien de fuera con un perfil europeo, internacional, o volver a las bases de traer a alguien del fútbol mexicano que pueda tener mejor relación con el jugador y conozca mejor el mercado? ¿Qué creen ustedes que debería hacer el América?
Es porque para mí es la gran pregunta. Es difícil responderlo, John, porque dependerá de los resultados. O sea, a Solari le fue muy bien en el primer torneo, aunque nunca fue espectacular. Esa sería mi respuesta. Pues es difícil responder eso. Yo te preguntaría otra cosa, y a Rafa y a nuestros amigos que nos escuchan. ¿Este sí va a ser ofensivo? Porque Solari no lo era, ¿eh? ¿Ortiz va a desplegar las banderas, va a soltar los amarres, va a ser más atrevido que Solari, o va a ser más o menos el mismo estilo de juego que nunca fue espectacular? Eso es una cosa.
No puede ser menos, Beto. O sea,
claro,
peor que Solari,
que ser.
No creo.
Y la otra cosa que quiero decir, John, fíjate, de lo que dice Rafa, da la impresión de que se secó la cantera. O sea, ya no, siempre traen gente de fuera. O sea, ya es raro encontrar que el entrenador venga del América o que el jugador de campo venga del América. O sea, ya se dejó de ser el abastecedor de jugadores de la primera división como antes, el América de ahí de Cuapa. O sea, los traen de fuera y de otros lugares. Ya la cantera parece que se ha secado de un tiempo a la fecha. Vamos a ir con Jesús Bernal, si les parece, y ahora seguimos con más temas candentes.
Me gusta que Murrieta se me acelere y se enoje. Eso.
Oye,
bien,
caray,
Betito.
Sí, hombre, es que, ay, caray, yo a veces pienso que hay...
Nomás te tocan lo de los extranjeros y te prendes, yo lo
siento,
voy a hacer más seguido.
Siento que hay un poco, o un mucho de malinchismo en el fútbol mexicano. Pero a ver, Jesús, el que salvó el pellejo y el puesto anoche fue Marcelo Michele Año.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Sí, la reacción que tiene Chivas se lo mantiene, ¿no? Firme todavía en el cargo del equipo del Guadalajara, pero se viene un fin de semana muy importante porque enfrenta a Santos Laguna, un equipo que había comenzado mal, pero que ya ligó dos victorias, y después de ese partido vendrá el clásico. Habrá que tomar en cuenta que Chivas lleva 4 juegos consecutivos sin ganar, su último triunfo fue en aquel partido de media semana ante los Bravos de Ciudad Juárez, y después de eso no han sabido lo que es sumar de 3 puntos. Entonces, hay varios factores ahí en medio que pudieran poner nuevamente en riesgo a Marcelo Michele Año para el próximo fin de semana. De hecho, ayer tras el partido, el Guadalajara regresó a la Perla Tapatía, tuvieron descanso esta mañana y será a las 5 de la tarde cuando reporten de vuelta los trabajos para comenzar, pues más que a preparar, primero a recuperarse, ¿no?, de lo que fue el partido de ayer, y ya mañana tendrán la sesión para comenzar a o terminar de preparar el enfrentamiento contra Santos Laguna. Así es que bien lo mencionas, ayer la reacción le ayudó a Marcelo y por ahora se mantiene en el cargo como técnico del equipo de las Chivas, Beto.
Sí, exacto, la reacción es buena y alcanza para empatar, pero el Guadalajara sigue todavía dejando muchas dudas en este torneo y el año por lo pronto continúa. Jesús, al final hubo un incidente que no alcanzo a ver en la televisión, en la pantalla de ESPN, ¿con quién se pelea Sambuesa o con quién se quiere pelear Sambuesa al final, un final explosivo de este partido que termina empatado?
Sí, fíjate que tampoco me alcanzo a percibir esa parte, Beto, no me tocó estar en el estadio, y sí, por la transmisión fue complicado verlo, pero sí hubo, de hecho no fue el único, hubo por ahí también otro conato de bronca ahí entre las bancas durante el partido, sí. Entonces señal de que estuvo candente el ambiente ahí entre los dos cuerpos técnicos de los equipos.
Correcto. ¿Cómo, perdón?
Fue un Briseño.
Con Briseño, parece que es con Briseño, sí, que estaba, que no jugó, que estaba en la banca, sí, eso parece. Pero bueno, ya sabemos que Rubens es de mecha corta, aunque se ha ido atemperando con el paso de los años. Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buena tarde.
Muy buenas tardes, Jesús Bernal. Leaño continúa, estuvo a punto de perder o cerca de perder, el Guadalajara reacciona y el San Luis deja escapar la ventaja que tenía el día de ayer en su terruño tunero. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. En esta tarde en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, Puente, Sutcliffe y Murrieta en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El equipo de los Tigres tenía ventaja, 2-0 el día de ayer. Cruz Azul con un muy mal primer tiempo, sin embargo se encuentra con un gol en la parte final del primer periodo y termina por empatar in extremis en el último minuto prácticamente del partido con una maniobra individual extraordinaria de Santiago Jiménez. Qué forma, Rafa, de jugar de espaldas, de proteger el balón, de cubrirlo, de quitarse gente de encima y de dar un pase para gol. Excelente lo que hace Jiménez, el futuro de la delantera de la selección mexicana, en este gol de Cruz Azul para empatar el partido el día de ayer.
No, Beto, John, lo de Santi, fantástico, ¿eh? Fantástico, no solo del gol, ¿eh? Yo no sé si me has escuchado, Beto, John, y bueno, compañeros que nos siguen, pero en varias oportunidades he comentado que para mí el jugador mexicano que le vi en todo este periodo de pandemia, mayores progresos en su carrera de Santi Jiménez, y justamente yo creo que no ha sido contemplado, primero para aquella selección olímpica que tenía argumentos de sobra para poder ir con el equipo dirigido por Jimmy Lozano, y después para estar en convocatoria de selección grande. Sí, ya jugó con la selección mayor, ya jugó aquel partido un poquito medio molero contra Chile, y lo hizo aceptablemente, pero es un jugador que ha venido creciendo. Lo que hizo ayer fue fantástico. Ahora, la reacción de Cruz Azul con un equipo complicadísimo, porque Tigres el primer tiempo había tomado ventaja de 2-0.
Sí, pudieron ser más.
Todo el peruano, pero bien podrían haber sido 3 o 4.
Sí, fácilmente.
La verdad es que las situaciones que generó Tigres, el fútbol que desplegó, un equipo que sí está ya asimilando muy bien lo que pretende Miguel Herrera y que naturalmente se perfila como uno de los candidatos al título, pero tampoco podemos dejar de lado la respuesta de Cruz Azul.
Claro, no,
Cruz Azul hace un segundo tiempo muy bueno.
Sí, mejoró sin duda en la segunda parte.
En ningún momento se dio por derrotado, güey.
No, de acuerdo. Me queda claro que Tigres está en otro nivel, John, pero también resulta inconcebible que se deje empatar o que se deje alcanzar. Tienes una ventaja de 2-0, casi 3 o casi 4, y el marcador termina 2-2.
Aunque creo que hay que darle mérito a al Cruz Azul después de que habían perdido de esa manera
buena segunda parte,
el domingo con el Santos. Sí, o sea, yo creo que Cruz Azul es, no sé, Cruz Azul y Tigres son candidatos en estos momentos para el título. Yo hasta los veo superior a Pachuca y a Puebla. Y lo de Santi, Rafa, con tantos partidos que va a tener la selección y muchos de ellos no son fecha FIFA, yo creo que Santi tiene la oportunidad de brillar en el verano, por lo menos para ver si se logra meter al roster final de la Copa del Mundo, y sobre todo que se ha hablado que puedan incrementar el número de jugadores que permitan para el Mundial de Qatar. Y sí, creo que es alguien que pues tiene pedigrí, aprendió, y siempre he dicho que ese jugador que nació en la casa con un papá famoso, por lo general, son los que a veces les va muy bien. Me viene a la mente Kobe Bryant, Grant Hill, esos que de repente nacen en una casa cuando el jefe ya probó la fama y el dinero y todo eso, ¿cómo es diferente, no?
Sí. Oye, recordarán, Rafa, John, que lo tuvieron que operar de un coágulo a Santi Jiménez hace unos 3 o 4 años. Tenía una trombosis, lo operaron de un brazo. A este joven jugador le estamos viendo muy buenas condiciones. Además, tiene un buen físico, tiene olfato goleador, va bien a buscar los balones por arriba. En fin, creo que es un jugador completo y ayer tuvo una buena actuación y particularmente deslumbró en ese segundo gol de la máquina.
¿Sabes qué padeció también, Beto? Porque tuve la oportunidad de verlos, incluso en un acercamiento que platicar con el Chaco y enterarme, padeció un problema de migraña fuerte.
Mira.
Sí. Y fue atendido, lo recuerdo perfecto, ahí en el Hospital Ángeles, ahí lo vi en la entrada, estuve platicando con el Chaco, y tiempo después le volví a preguntar al Chaco, un día que lo vi en Pachuca, y me dijo que gracias, lo había superado, que estaba...
Ah, qué bueno.
Pero sí, tuvo un momento crítico. Nada más para rematar, el partido de ayer, al margen de dos tiempos diferentes, a mí me parece que ha sido el mejor partido en lo que va el torneo.
Sí, qué buen partido. Oye, además tuvo un problema, una fractura, creo, si no mal recuerdo, en la clavícula. Por si fuera poco, también algo en la clavícula, le tuvieron que quitar unos tornillos hace algún tiempo al hijo del Chaco Jiménez. Vamos a escuchar a Miguel Herrera, el técnico de los Tigres.
Es muy claro que el fútbol es de momentos. Los primeros minutos tuvimos que haber hecho una o dos claras, y todos hubieran dicho, no, el mejor equipo es el que inició. No fuimos contundentes, ellos tuvieron sus posibilidades de gol, hicieron el primero, pudieron haber hecho el segundo antes, no sé, por errores nuestros, por malas decisiones. Y el segundo se replanteó y con el corazón que tiene este equipo lo fuimos a buscar en desventaja, con espacios. Y creo que pudimos haber hecho el gol mucho, mucho antes. Ellos en alguna contra, que me parece más por una mala decisión, en no cortar, o el árbitro, no sé si no vio falta, nos pudieron haber hecho también el tercero. Pero en general, me quedo con la reacción del equipo. Me quedo con que los cambios entraron y aportaron, pero también me quedo con algo que dije y algunos se sonrojaron. Se lesionó Bigón, se lesionó Cata, varios acalambrados. Y hablan que la carendización, que los planteles. No puede ser que los de MLS van a llegar descansados contra nosotros.
Juan Reynoso, el técnico de Cruz Azul, y ahora sí vamos a escuchar a Miguel Herrera. Se queja Reynoso de este tema de la calendarización de los lesionados que hubo ayer, que por cierto tiene que entrar Chaca, que ha perdido la titularidad en Tigres y que seguramente la perderá también en la selección mexicana, pero ayer tuvo oportunidad de jugar. Y el hombre que descubrió, por cierto, a Herrera como entrenador, cumple hoy 70 años. Toño García cumple hoy 70 años. Un abrazo para nuestro querido Toño García.
Saludos a Toño.
De hoy. Sí, hoy está Toñito cumpliendo 70 años después de haber pasado por un infarto, por el COVID, pero se encuentra Toño, Rafa, en buenas condiciones para cumplir 70 el día de hoy.
Una felicitación para el Toño, a lo mejor hay oportunidad de darle un abrazo.
Bueno, pues los que hagan falta y las frías que hagan falta. Vamos a escuchar a Miguel. No tenemos el audio de Miguel Herrera en esta tarde, pero Miguel, yo creo que se quedó con un sabor de boca agridulce, John, porque Tigres está haciendo un buen fútbol, un fútbol abierto, mucho más abierto que cuando Tuca Ferretti, y sin embargo, no logra ganar este partido.
Yo la verdad veo al Tigres del Piojo, y yo sé que el hubiera no existe, pero el berrinche y lo que hizo en Orlando, que le costó la chamba al Piojo, estoy seguro que hoy en el América dicen, cómo extrañamos al Piojo,
Pues sí, es que hay una memoria hasta cierto punto corta y hay mucha calentura del momento y hay una ebullición en las redes sociales que nubla un poco la vista. Digo, era evidente que Solari había que correrlo, claro, pero hay muchas cosas que se forman como unas marejadas, como un oleaje bravo en las redes sociales, Rafa, que tienen una influencia muy grande, pero creo que no se debe perder de vista también un análisis un poco más frío y menos calenturiento que hay en las redes
pregúntale
sociales.
Pregúntale al Vasco, Rafa.
Sí.
También le puedo decir algo. El tema así de toda la participación de los seguidores, de los aficionados a través del Twitter y de las redes sociales, pero también hay, de repente hay una mala leche en la gente de comunicación. Que cuando estuviera ante la expectativa de que, ¿te das cuenta que el logro parece ser que el logro editorial es que corran a un técnico?
Sí, es un buen punto, Rafa.
A mí me tocó vivirlo y no tiene ni idea lo difícil que es asimilar un golpe de esos, cara.
¿Pero con quién te tocó? ¿Con Rafa o contigo?
Por supuesto, lo de Rafa para mí sigue siendo inaceptable, ¿no? Porque yo creo que entró en un terreno que no correspondía y que le dieron una connotación que nada que ver con lo que Rafa pronunció. Y de lo que yo puedo preciarme de vivir durante muchos años. Yo llevo muchos años, Beto, tú lo sabes. Llevo más de 30 o 35 años de vivir en los medios.
Sí.
Y naturalmente que tengo que decir que ha sido una zona de confort. El sentarme en una mesa. Yo no estudié periodismo, yo no he sido periodista. Pero bueno, para no meterme en el terreno de lo de Rafa. También el golpe que yo sufrí. Créeme. Digo, si me pusiera a hacer una reflexión, y lo he hecho muchas veces, y me sentara contigo y con John a platicarlo y hablar de los resultados y a tener la oportunidad de ver algunos videos, créeme que los heces, fácil dos de los tres fueron de lo más injustos.
Sí, no lo dudo. Y luego a veces...
Es bien difícil.
Sí, ya lo creo que sí. A veces no se conoce lo de adentro, y se llega a juzgar a la ligera. Pumas y Santos, el día de ayer, Santos Laguna manda al último lugar de la tabla general al equipo de la América. ¿Quién lo dijera? El América es el último lugar del fútbol mexicano. Y fíjate, toda la determinación, John, de Dineno en el remate es equivalente o inversamente proporcional a la pasividad de Aguayo, el defensa de Pumas, y en el momento en que cae el gol tercero del equipo de Santos Laguna.
Sí. ¿Quién iba a pensar que el América Rayados del Fin es de sotaneros, ¿no?
Sí, hombre,
es el partido de sotaneros. Sí, sí, sí. Cuando hace tres meses hubieras dicho, pues al igual es por el superliderato.
Sí, totalmente. Parece que estamos viendo la tabla al revés, pero no.
Sí, pero no es la primera, compañeros.
No, claro que no es la primera, pero había pasado mucho tiempo sin que estuvieran tan abajo, Rafa. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde. ¿Se escucha por ahí, Roger? Ahí estamos ya, ¿verdad? Perdón, ahora fui yo el que apretó el botón equivocado, como tú, Trotamundos, ayer. Oye, sí. vamos a escuchar a Víctor Manuel Bucetich, el nuevo técnico del equipo de Monterrey.
Me siento sumamente contento de volver a esta casa que fue mi casa. ver el crecimiento que ha tenido la institución a través de estos años y con un gran equipo en todos los sentidos, que este momento que se vive logremos en un momento dado superarlo de muy pronto. Mira, imposible decirle que no, el primero. Primero porque hay un sentimiento muy especial, o sea, aquí es donde he tenido un pasaje, o el mejor pasaje de mi carrera deportiva, con 4 años, prácticamente 5 meses, 6 meses, en donde se dieron los resultados fenomenales, teniendo muchas satisfacciones en lo deportivo y sobre todo también en lo afectivo, porque he recibido el apoyo por parte de la afición durante 8 años, a lo mejor que no he estado aquí, siempre esas muestras de cariño para mí ha sido un regalo, una bendición de Dios, porque no es fácil que la gente te dé su cariño de la manera como yo lo he sentido. Entonces, esto es fundamental. Lo que se busca siempre, y lo que he buscado toda mi vida, siempre es la superación. Entonces, trataré de buscar lo mejor para la institución y como consecuencia para todo lo que es el cuerpo técnico, los jugadores, la afición, incluso la directiva.
La voz de Víctor Manuel Vucetich, con su ecuanimidad proverbial, un hombre sereno, un hombre inteligente, un hombre ganador, un hombre al que le salen bien las cosas en la vida. De hecho, cuando habla de lo afectivo, John, pues vive en Monterrey, para no ir más lejos, vive en Monterrey, y ahí está de regreso en Rayados.
¿Cuántas veces no se topará la gente en un restaurante, en el súper, en la gasolinería? Regrese, regrese, lo queremos, lo extrañamos, ¿no? Y qué bueno, me da gusto porque es mediático, tiene experiencia, tiene liderazgo, yo creo que le cae muy bien, ojalá, porque también ya no le ha ido tan bien últimamente a Vucetich, ¿no? Creo que esta es una oportunidad clave para retomar todo esto del Rey Midas, ¿no?
Claro, ayer publicaba Rafa una foto en Twitter de 1978, que fue el año en que debutó profesionalmente con el Atlante, y quién iba a imaginar aquel contención cumplidor de grandes recorridos, un buen jugador de fútbol que fue Buse, no se puede comparar con su carrera de entrenador, pero quién iba a imaginar que se convertiría en un hombre tan ganador, tan importante, tan histórico, al que le ha ido bien en lo económico también, desde luego, y qué bueno que esa retribución es justa para un hombre que ha ganado muchos títulos en el fútbol mexicano.
Pues la verdad, en todas las categorías, ¿no? Y en como quiera que sea también, en el ámbito internacional, fue corto su espacio, incluso precipitada su salida, pero fue técnico de la selección en algún momento, selección mayor.
Muy maltratado. Muy maltratado.
Sí, muy maltratado. Y no podemos dejar de tampoco de recordar lo que fue el ascenso, como por ejemplo con Potros Neza, que luego se vende la franquicia, con el León, con aquel gol de Turrubiates. Uh-huh. En realidad la trayectoria de Víctor en todos lados, en Pachuca, en Monterrey, a lo mejor sin lo que él hubiera deseado en el tema de Chivas y en el tema de Cruz Azul.
Sí, sí, en Chivas, como dice John, la verdad es que no le acabó yendo muy bien a Buse, y aquí la gran pregunta es si con ese plantel y con esa depresión deportiva Vucetich podrá sacar adelante al equipo del Monterrey. Ayer, John, el Pachuca le ganó al campeón del fútbol mexicano 1-0, el Atlas cae en casa, una derrota dolorosa para un Pachuca que está haciendo bien las cosas en cuanto a funcionamiento en este torneo.
Sí, en poco tiempo, no hace mucho el Pachuca andaba con crisis de quién iba a ser el técnico. Creo que estos movimientos que ha hecho Jesús Martínez le han funcionado y creo que Pachuca no lo veo tan candidato como Cruz Azul o Tigres al título, pero creo que Tuzos es uno de esos equipos que en la liguilla puede dar muchas sorpresas, sí, claro, y meterse lejos.
Sin duda. En el gotero informativo, Beñat San José se fue del equipo de Mazatlán, llega Cristian Ramírez, aquel jugador cumplidor también, al que recordamos en varios equipos como Pumas, Toluca o el Atlante, el propio Guadalajara, nuevo técnico interino, Cristian Ramírez, del equipo de Mazatlán. Javier Hernández le dio la bienvenida a Héctor Herrera, porque Herrera va a llegar a la MLS. El equipo de México va a enfrentar a Guatemala en Orlando, y esa es la nueva parada de Herrera.
Ah, entonces, en el fútbol. Entonces no fue Venezuela, Beto. Iba a ser Venezuela. Finalmente no llegan a un acuerdo y es Guatemala en abril, ¿no?
Exactamente. Y en el gotero internacional, Koeman le reclamó a Laporta por qué se tuvo que ir Messi. Laporta me dijo que Xavi no sería su entrenador y mira, a final de cuentas llegó Xavi a dirigir. Leonardo aseguró que el Paris Saint-Germain nunca pensó en cambiar a Pochettino. Leonardo desmintió la oferta de renovación de Mbappé, pero están trabajando para retenerlo en el Paris Saint-Germain. El Palmeiras derrotó al Paranaense y se alzó con el título de la Recopa Sudamericana. Shevchenko pide fin a la guerra y ayuda humanitaria para Ucrania. Y Abramovich confirma que venderá al equipo del Chelsea, una de las franquicias más importantes, John, en el planeta deportivo.
Sí, como hay quien dice, los ingleses, cómo les encantaba que llegaran los rusos a gastar su billete, y a comprar y a mover la economía, y ahorita como que todo lo que suena ruso suena feo, ¿no? ¿Cómo en un abrir y cerrar de ojos todo puede cambiar, ¿no?
Efectivamente, y con respecto a Vucetich, pues habrá que ver, yo creo que Buse con el sistema de juego que suele implementar, tampoco es un técnico muy atacante o muy proponedor, que digamos, Buse, y sin embargo tiene un plantel súper fuerte que hasta el momento ha dejado mucho que desear y que ha defraudado a su público. Además, creo también que tendrá que enfrentar ahora, John, el asunto del público, porque hay una tensa calma actualmente con la gente de Monterrey en torno al desempeño del equipo de Rayados desde el Mundial de Clubes, y esa inconformidad se refleja también actualmente en el fútbol mexicano.
Sí, tiene el beneficio de la duda, pero eso va a durar poco. Es decir, si enfrentas al América y te mete América 2-0, 3-0, pues empiezas rápidamente, ahora van a ir sobre Buse. Porque yo sí creo que hay gente en las redes sociales, aficionados de Rayados, que ya les gustó esto de ir a insultar y gritar. Entonces, no falta el que esté esperando hacer lo mismo con Vucetich, pero sí creo que tiene, por lo menos tiene uno que otro partido de beneficio de la duda, yo pensaría, ¿no?
Sí, tiene que despertar Funes Mori, por ejemplo, que se ha quedado corto con Monterrey, cortísimo con la selección mexicana de fútbol también. Vamos a ir a otro tema, porque ya está el vecino de oro listo para platicar sobre el asunto de las negociaciones en Grandes Ligas. Y vecino, qué gusto saludarte, Memo Celis, en esta tarde, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte también, vecino de oro, y pues hablar de lo que sucedió hoy, ¿no? Después de un día de calma ayer, luego de que el martes no se llegara a ningún arreglo y ya se pospusieran las primeras dos series de la temporada regular. Hoy una junta muy breve. No se esperaba que hubiese un gran avance el día de hoy. Simplemente se reunieron representantes de las dos partes, de las Grandes Ligas y del sindicato de peloteros. Una hora y media aproximadamente fue lo que duró esta reunión y no salió nada, no hubo ninguna novedad importante. Se supone, de acuerdo a lo que se dice, esa reunión fue simplemente para ponerse de acuerdo para hacer otro calendario de negociaciones ya más intensas, ¿no? Como las que estuvimos viviendo en los últimos 10 días antes del martes, inclusive la jornada de 16 horas del lunes, en la que pues se hicieron logros importantes. Ya aclararon también que todos esos puntos que ya estaban acordados, todas esas negociaciones que se fueron dando en las últimas horas, eso no va a cambiar, eso ya está, ese es un avance. Pero pues sí, lo de hoy fue muy breve. Se supone que en unas horas o a más tardar mañana se dará a conocer cuál es el plan para seguir negociando ya con más intensidad, tal como se había hecho desde la semana pasada. Lo cierto es que estamos ya a 92 días de que comenzó este paro laboral y todavía no se resuelve, y ya se perdieron dos series, y vamos a ver, ¿no? Se espera que haya un esfuerzo importante de las dos partes durante la próxima semana a estar negociando tal como lo hicieron la semana pasada y a principios de esta, ¿no? A marchas forzadas.
Memo, te mando un abrazo. Para ti, en estos momentos, ¿quién va ganando? ¿El que da el espectáculo o el que paga para el espectáculo? Es decir, ¿los dueños o los jugadores? ¿Quién ves ganando este tema?
Pues mira, yo creo que hasta ahora, John, los jugadores, porque mira, lo comentábamos el martes pasado. A mí me parece que hay muchas propuestas de las Grandes Ligas que son más que razonables, que son buenas. la cuestión del aumento que está proponiendo MLB en el salario mínimo y cómo iría escalando año con año. Muchas de esas medidas a mí me parece que son buenas, ¿no? Y el sindicato de peloteros al no aceptarlas, al seguir yéndose más arriba, pues me parece que va ganando esta batalla, ¿no? Y si a alguien le urgía que comenzara la temporada regular en tiempo, era más a los dueños y a las grandes ligas que a los peloteros. Ellos están amenazados ahora con que no les van a pagar. Es otro punto que van a pelear ellos. Grandes ligas dice, partidos que no se jueguen no se los vamos a pagar. El sindicato dice, ya veremos. Entonces yo creo que van ganando por ahora los peloteros. Pero sí me parece que van a tener que ceder un poco porque sus pretensiones son muy altas. Han cedido poco en los puntos que ya se han acordado, pero todavía lo del impuesto de lujo y lo de la famosa bolsa esa para peloteros de 1 o 2 años se están yendo muy arriba y creo que ahí sí MLB no va a dar su brazo a torcer en ese sentido.
Vecino, muchas gracias por la información.
Saludos.
Y tus aportaciones. Memo Celis, la gloria de la Colonia del Valle esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula y vamos a escuchar la entrevista que le hicieron tanto Bernardo Osuna como Chava Rodríguez al Canelo Álvarez el día de ayer.
Estamos con Saúl el Canelo Álvarez. Saúl, bueno, bienvenido nuevamente a ESPN. Cuéntanos un poquito, eran muchas las especulaciones, que si Charlo, que si Bivol, que si habían 100 millones de dólares. ¿Tomaste este reto porque quieres unificar ahora la 175?
Pues sí, es algo que me llama mucho la atención, obviamente. Es un reto grande para mí, pero es lo que me llama la atención. Me llama mucho la atención unificar en otro peso, ¿y por qué no?
Saúl, bienvenido. ¿En realidad hubo esos 100 millones o es parte de las negociaciones? Parte de lo que siempre trae el Canelo Season, le llamo yo. Cuando está por cerrarse una pelea, todo el mundo saca números y demás.
Sí, todo el mundo saca números, ¿no? Al final de cuentas, los únicos que sabemos somos nosotros. Lo que está es lo que está, ¿no? Y es lo que agarramos por alguna razón.
¿Te motivó, Saúl, que este acuerdo, bueno, hasta ahora de 2 peleas, quizás una tercera pelea que se pueda dar en México, que Golovkin también estaba ahí? En un momento me decías que no tenías mucho que probar contra Golovkin.
No me motivó eso, me motivó el punto de que Bivol estaba aquí, que es campeón en la 175, que para mí es el mejor en la 175, y eso es lo que me motivó mucho. Y también de algún modo el cerrar este capítulo que tenemos con Golovkin, ¿no? Pero para mí ahorita estoy enfocado 100% en la pelea del 7 de mayo porque hay que ganar esa y después vemos lo demás, ¿no?
Saúl, haciendo el análisis de todos los nombres que se mencionaron, pienso que quizá Bivol no es el más duro, pero sí es el más difícil. Y eso te trae otros retos distintos. Hay que trabajar distinto, hay que ser paciente, hay que ser inteligente y mucho más.
Pues no, el ser el más, para mí se me convierte en duro y difícil, ¿no? Porque yo voy a subir una categoría, él está en su zona de confort, y para mí este tipo de peleadores son duros y difíciles, ¿no? Al final de cuentas, para mí es el mejor boxeador en las 175 libras, a lo mejor no es el que pega más, pero eso lo convierte en todo, más completo, un peleador más completo, ¿no?
La idea, Saúl, de que si todo sale bien, ir a México, pelear en Guadalajara, una posible tercera pelea este año, ¿sigue vigente?
Sí, claro que sí, me encantaría regresar a México, y más en mi ciudad, la verdad que me encantaría. Es algo que me llama mucho la atención.
Platicábamos con Bivol y le preguntaba yo cómo se sentía con este tema de la política y el tema Rusia-Ucrania. Me decía que él se siente evidentemente un poco nervioso, presionado, pero al final espera que todo esto salga bien. ¿A ti qué te han parecido, por ejemplo, imágenes de ver a Klitschko, a Usyk, a Lomachenko vestidos quizá de militares y toda esta situación?
Muy difícil, ¿no? Muy difícil y muy triste que a estas alturas... en estos años que se haga otra guerra, la verdad es que muy difícil ver todo eso. Creo que ninguna guerra es buena y es muy difícil verlos, la verdad, en esa posición. Ojalá todo se arregle y quede todo por la paz, porque no hay mejor cosa que estar en paz.
La última de mi parte, Saúl, ¿se contempló otros escenarios además del T-Mobile Arena? Hablaban de Dubái, ¿contemplaron otro escenario?
No, pues todos quieren la pelea, obviamente todo en todo el mundo quieren la pelea. Se contempló otros escenarios, sí, pero al final con todo esto que está pasando, pues es muy complicado no esperar y optamos por Las Vegas para no complicar tanto todo.
Las palabras del Canelo Álvarez: el Betis va a la final de la Copa del Rey. Dos mexicanos ahí en el Betis, como son Guardado y Lainez, contra el Valencia. El Betis y el Rayo Vallecano han terminado. Faltan todavía dos minutos para terminar el partido. Minuto 94, Betis y Rayo Vallecano están empatados a uno y el Betis estaría en la final de la Copa del Rey. Con respecto al Canelo, lo que acabamos de escuchar del combate por venir es el 7 de mayo, que cae en sábado. La pelea será en Las Vegas y Dimitri Bivol va a ser el contrincante del Canelo, que no descarta, como acabamos de escuchar, el pelear, John, en Guadalajara próximamente.
Sí, pero es bien difícil, Beto, porque competir pesos contra dólares, lo veo bien difícil. Tal es que ya nos decían que lo querían en el SoFi, donde se jugó el Super Bowl y todo, y pareciera que hoy en día Las Vegas se chupa todo. Yo lo único escenario diferente que veo al Canelo es que en vez de que sea en el Team y la Arena de Las Vegas, sea en el Allegiant, en el estadio de los Raiders de Las Vegas. Yo creo que lo del Canelo es fabuloso, el hecho de que él negocia todo, él se sienta a hablar, cuánto le pagan al rival, es decir, es realmente su autopromotor, es admirable de dónde viene, de qué extracto social surgió y que hoy se puede sentar y él negocia todo, ¿no? Él es dueño de lo que hace, no le viene a decir a alguien dónde tiene que pelear y qué va a hacer, él va y negocia todo y es de admirarse.
Oye, ya terminó el partido del Betis, empatado con el Rayo Vallecano a uno, así que el Betis está en la final de la Copa del Rey contra el equipo del Valencia. Y estamos llegando al final del programa, muchas gracias por acompañarnos. Rafa, John, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Un abrazo.
Saludos a Antonio García.
Claro, gracias Rafa, gracias John, un abrazo, buenas tardes.